Estamos abiertos a sus preguntas. El documento está naturalmente colgado en su integridad en nuestra página. Tienen acceso a él y estamos abiertos a sus preguntas.
Toda esta estructura que han presentado, ahora hay que desarrollarla. ¿Cuándo calculan que podría estar ya en marcha y cuándo se podrían conocer los primeros resultados?
Bien, la verdad es pues, pregunta difícil, porque ya sabe que los tiempos administrativos y legislativos son difíciles. Nuestra intención es presentar el decreto en las próximas semanas, como le he dicho, y la tramitación del proyecto de ley en este periodo de sesiones. ¿Cuándo esté en marcha? Eso, va a depender del presupuesto. Sí que he de decirles que esto no va a condicionar otros encargos que hemos hecho ya a la AIREF de evaluación de políticas públicas, que es, hay cuatro estudios en marcha de evaluación de nuestras políticas públicas por parte de la AIREF, el primero de ellos sobre nuestras políticas activas de empleo, que, insisto, se presentará a lo largo del próximo mes, y los otros tres que se irán presentando a lo largo del siguiente año, y esperamos tenerlos públicos este año. Por tanto, mientras acabamos de montar la arquitectura, sí vamos a seguir haciendo evaluaciones de políticas públicas concretas ya y que serán presentadas también públicamente.
Sí, ha hablado de que el Consejo de Cuentas va a necesitar aumentar los medios técnicos y humanos. ¿Tienen cifrado en cuánto se va a aumentar el presupuesto para el Consejo de Cuentas para que pueda hacer este encargo?
Pues esto es una buena pregunta, estando aquí el presidente, pero... No tenemos en este momento una cifra concreta, pero sí le insistimos, dentro de todas las opciones que había, esta probablemente era la opción más austera. Habrá que definirlo en el trámite del proyecto de ley y en el reglamento posterior que regulará este proyecto de ley.
Pero entiendo que sí que estará presupuestado ya para 2022 este incremento.
No podemos presupuestar lo que no está en la ley en este momento.
A mí me gustaría cuál sería el mensaje al ciudadano, cómo va a repercutir todo esto en el ciudadano de qué manera va a tener más acceso a esa perseguida transparencia.
Bueno, esto va a repercutir muy favorablemente al ciudadano porque va a conseguir que tengamos políticas mejores y formas de hacer las políticas públicas mejores. La mejora palpable consiste en tener unas políticas públicas cuyos resultados son visibles y que obligan a todos los actores, sean quienes sean, a mejorar estos resultados. Voy a poner un ejemplo que se entienda. Si nosotros dedicamos 100, 200, 300, 400 millones de euros a políticas activas de empleo en diferentes ejes y si nosotros somos capaces de explicarles en cada eje formación en jóvenes, en parados de larga duración, cuánto hemos gastado en esta política, qué resultado, qué tasas de inserción hemos obtenido, qué resultado final. Y además lo hacemos público, nos obligamos a mejorar nuestros resultados cada día. Yo creo que eso los ciudadanos también lo han visto a lo largo de la pandemia. Han visto cómo el hecho de hacer una evaluación pública, como hacíamos cada día, publicando los resultados de incidencia, de hospitalización, obliga al ciclo político, obliga a la Administración a mejorar de manera permanente sus resultados. Da herramientas a los medios de comunicación para juzgar con objetividad la acción política, da herramientas a todos los grupos políticos para juzgar con objetividad las políticas de la Administración y obliga a un proceso de mejora continua, a lo que se llama un ciclo virtuoso en la política. Y es más, centra el debate, muchas veces perdido en otros asuntos, en los resultados. Al fin y al cabo, lo importante para los ciudadanos en la política son los resultados. Y conseguir centrar y hacer objetivo ese debate y centrarlo en los números, en los resultados, en lo que de verdad afecta al final a los ciudadanos, es conseguir hacer una mejor política. Por tanto, esto no es solo un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de mejora de nuestras políticas y de nuestros resultados que va a tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos.
participa también en esta rueda de prensa a través de videoconferencia Soria Noticias. Desde allí nos sigue Encarna Muñoz. Encarna, adelante.
Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si se va a proceder también a una evaluación provincializada para que un ciudadano de Soria pueda comparar su situación con la de otros vecinos de la comunidad. Muchas gracias.
Sin duda, una evaluación tanto a nivel autonómico como provincializada va a permitir efectivamente ese tipo de conocimientos. Depende también del tipo de política pública y de lo que estemos hablando, pero es evidente que la evaluación tiene que ser lo más detallada posible para saber exactamente qué efectos ha tenido en qué parte del territorio nuestra política y si hay algo en algunas políticas territoriales concretas que pueda mejorar. Pero voy a ponerle un ejemplo que se va a entender fácilmente. Tendremos que ser capaces de evaluar el Plan Soria o los planes territoriales de fomento de cada ciudad o de cada provincia. ¿Cuánto hemos implementado? ¿Qué medidas han implementado? ¿Qué efecto han tenido? ¿Qué efecto han tenido sobre la comarca? Por tanto, la evaluación tiene que ser lo más precisa posible también dentro del territorio.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos. Bueno, adelante.
Al margen de este asunto, yo le quería preguntar al vicepresidente por otro tema, por las vacunas. Ayer conocíamos que Valencia anunciaba que tenía vacunas sobrantes, en concreto de Janssen y AstraZeneca, y que las iba a donar para que no se caducaran como pasa en Cataluña. Yo quería preguntar si en Castilla y León existe esa circunstancia y si hay, si nos lo puede cuantificar. Gracias.
En este momento no se lo puedo decir. La última información que tuvimos cuando hablamos con esto la consejera es que nosotros no teníamos problema de riesgo de caducidad inminente. Es una pregunta para la consejera de Sanidad y se la trasladaremos llegar.